Hola a todos los acompañantes, a las acompañantes de esta Patria Boba que sintonizan todas las semanas para vernos discutir, debatir, a veces álgidamente, la última estuvo álgida, y a estar de acuerdo y en desacuerdo más que todo con todos los temas del ser nacional e internacional. ¿Cómo estás, Cita María?
Bien, estaba buscando la manito para levantar la mano acá, pero no la encuentro en este formato porque la vez pasada interrumpí un montón. Perdona, Mix, me perdonan. Voy a
Te
levantar,
perdonamos.
pretendía levantar la mano hoy para todas mis intervenciones, pero no encontré la manito.
No hay manito acá, pero a veces él se levanta arbitrariamente cuando Andrés Caro se le ve algo, se levanta arbitrariamente. ¿Cómo estás,
Algo
Cacas?
completamente infame. Cuando yo celebro algo infame.
Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que están en la agenda, uno nacional o más bien local y otro internacional. Vamos a hablar del razonamiento del desabastecimiento de agua en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en otros países del mundo, también en otras ciudades, y de lo que implican esas medidas, de cómo están siendo recibidas por la ciudadanía. Y vamos a hablar también de del ataque de Irán a Israel, la respuesta, los poderes globales, cómo están reaccionando a ese nuevo suceso de la ocupación, en mi opinión, genocida de Israel en Gaza. Y más adelante quiero explicar por qué el genocidio, si puedo opinar que la incursión israelí en Gaza es genocida, porque mucha gente está regañándome por una intervención que dicen los Danieles a raíz de esa opinión. Quiero explicarla más para que se pongan un poquito más bravos. Pero entonces, antes de eso, vamos a hablar del agua. ¿Hoy se bañaron, compatriotas de la antipatria
No.
Lo peor es que si uno se podía bañar, ¿no? Es lo más terrible.
Hoy no
Yo
había suerte. No, no tuve
no era
tiempo
hoy,
ahorita.
no era
No,
hoy,
bañarme.
no era hoy.
Pero ¿no creen que de pronto hay un podcast de María Paulina Aena y otra gente, Sebastián, ¿cómo es el apellido? Ya voy a buscar. De por qué somos así, tienen un último capítulo del tema del agua, ¿no? Porque en América Latina somos una región, y especialmente yo creo que tal vez Colombia, Venezuela, más hacia arriba, menos en el cono sur, pues como esas prácticas de limpieza tan. Uno va a Europa y la gente no se baña todos los días, y no es raro eso. En Asia, bueno, no sé si con la misma frecuencia que nosotros, pero es una cosa muy particular de nuestra región del mundo. Bañarse todos los días no es necesario, yo creo, ¿o no? Unos cochinos.
Pues necesario, ¿para qué? No sé.
Pues
Yo estoy
para la
esperando.
higiene. Para la
¿Como para la
higiene.
supervivencia? Sí, no,
Pues
no creo.
supervivencia, no, pero para la higiene común, comunitaria, yo creo que no es necesario bañarse todos los días. ¿Cómo han visto ustedes estas medidas? El alcalde Galán dijo que por favor se bañaran deja, fue todo muy polémico, y después dijo que era solo bañarse para en verdad ahorrar agua. Bueno,
Yo
un
cuando me
chiste.
baño en pareja es aún más corto que cuando me baño solo.
Me También puede pasar
Pero
eso.
esta ma es no, no,
Sí,
no se ha
no.
inventado bien.
No, no, no. La pareja siempre es incomodísima. Tiene que ser. Y hay problemas de alturas
No, y es un peligro. Alguien se puede caer.
Es un peligro. No se bañen en pareja. Báñense cortico. ¿Cómo lo ves tú, Ita María? ¿Cómo ves esta nueva medida que está dando aquí en?
Yo la veo desastrosa y miren que yo soy, suelo buscarle la esperanza absolutamente a todo o el rayito de luz absolutamente a todo y en este tema les juro que no lo estoy viendo. Entre más leo, entre más pregunto, entre más me informo, más desesperanzador me parece el tema del agua y es algo que supera a Bogotá, es un tema, México está igual, no. Bogotá no es la única ciudad de Colombia en la que está escaseando el agua. Lamentablemente solo le estamos prestando atención al tema ahora que está afectando a Bogotá, pero hay muchos municipios en el país que viven y que están acostumbrados a vivir con una escasez igual o mayor a la que estamos experimentando ahora. Creo que las medidas están evidenciando por los datos del acueducto que son incluso contraproducentes, ¿no? La gente entra en pánico y ahorra más agua, guarda más agua para el día que no va a tener. El servicio, las unidades residenciales, los conjuntos que tienen tanques no estaban preparados para no usar el tanque y volverlo a llenar. Hemos visto localidades en donde al regresar el servicio vuelve con tanta presión que se revientan los tubos y ahí pues hay un daño y un desperdicio mayor de agua. Bueno, un verguero que yo siento que responde a varias cosas, entre ellas falta mucha pedagogía y no es solo un tema de este alcalde, falta mucha pedagogía en el consumo sostenible de agua, que es algo que deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo, no sé, como esas campañas de lavarse las manos en la pandemia, como que falta, nos falta muchísimo. Y por otro lado, el problema grave de Chingaza no se va a resolver así, es un problema que, pucha, se va mucho más profundo y tiene todo que ver con el daño, con la deforestación, con el descuido, con el extractivismo desproporcionado de los bienes naturales, no solo en los ecosistemas locales. Hablemos del Amazonas, hablemos de la ganadería como delimitante de las tierras, etcétera. O sea, creo que hay muchas cosas que se han hecho, que hemos hecho mal como humanidad, que se han hecho mal desde las administraciones y que nos están pasando la cuenta de cobro ahora.
Sí, un cóctel de muchos elementos. También pasó en Uruguay hace muy poco, el año pasado, en Montevideo, las zonas aledañas. ¿Tú cómo lo ves, Andica?
Yo estoy bastante de acuerdo con Ita y siento que estamos en una posición bastante trágica, como cuando en Estados Unidos, cuando hay una de esas matanzas escolares que la gente sale a comprar más armas, lo cual aumenta las matanzas escolares. Entonces acá, en vez de ahorrar, uno guarda y acapara agua. Y muchas casas en Bogotá, no solo las casas de los más ricos, sino muchas casas en Bogotá tienen tanques de agua y entonces se llenan esos tanques. Y yo siento que una posición muy trágica en la que estamos y en la que están los líderes, está el alcalde que no puede tomar esta medida, pero está ya, lo que dijo ayer, encaminado a buscar que se tome con las reguladoras de servicios públicos, es que lo que hay que hacer es un control de precios y que el agua sea más cara. Y eso es un problema social muy grande porque es injusto, es muy desigual, pero es la manera, creo yo, que en el corto plazo se puede solucionar la crisis, que la gente le duela pagar, le duela gastar agua, y eso se hace con precios. Entonces, pues, ojalá se pueda hacer, va a ser injusto, hay que tener soluciones para las personas más pobres, claro, pero pues hay que hacerlo, sobre todo para la mayoría de la gente en Bogotá que no está en la pobreza extrema y que pues nos va a tocar sacrificar un poco y pagar más por el agua mientras tanto.
Sí, es como la dificultad, yo pensaba mucho en eso, hasta pensé en escribir una columna sobre eso, pero es un tema difícil de como de ponerle el dedo, porque es tantos elementos, pero sí, yo creo que evidencia como la falta tan patriabobesca y colombiana que tenemos en esta comunidad, en esta sociedad, de pensar en las cosas públicas, en las cosas, en los valores públicos, en los espacios públicos, en las cosas que nos pertenecen a todos. Como que aquí no hay nadie que diga, bueno, yo no gasto mucha agua, pero voy a gastar menos porque esto es algo que contribuye a toda la comunidad. Hay todavía un sentir y un pensar muy individual frente a todas. El agua, por supuesto, es un bien público, es algo que necesitamos todos y todas, y no hay como un impulso de la gente de pensar en lo demás, ni siquiera es... Pensar en algo público ya es ya es, digamos, el último paso de esa empatía, pero pensar en los demás. Entonces yo sí oí mucha gente de recursos que dice, no, pues me voy a la casa de mis papás, para el club, digamos, una cantidad de circunstancias de vida que les facilitan poder no ahorrar agua y no piensan como, no, hoy es el día que me toca ahorrar agua. No, sino, ¿cómo hago hoy para yo, en mi privilegio, irme la medida sin siquiera parar un segundo a pensar en qué consiste esa medida o para qué sirve. Y obvio es que recae sobre los más, la gente de peores condiciones de vida y de menores recursos. Y yo creo que en esas comunidades, precisamente el caso que es poder pagar una cuenta de agua alta, pues sí hay unas prácticas de cuidado mucho más de cuidado del agua, mucho más amplio, que se bañe encima de un balde para que esa agua en la que me bañé se recoja y se puede usar para otra cosa, por ejemplo, para trabajar el baño, o mientras se calienta el agua, pues guardar esa agua. Yo confieso que ahora, pues a raíz de eso lo estamos haciendo en mi casa. Mi hija de 5 años es una fan del no baño, entonces está muy feliz con el alcalde Galán, pero es lo que dice Ita, como la posibilidad de impulsar nuevas prácticas de vida, no solamente si esto va a lograr que racionemos o no agua. Yo creo que ya no importa eso, sino cómo nos aproximamos a este recurso, si vamos a poder cambiar eso socialmente. Y se ve muy difícil, y ojalá sí Galán invirtiera en una campaña de reeducación de la población con el recurso, no de en estos 2 meses vamos a ahorrar agua. No, de ahora en adelante vamos a ahorrar agua, porque eso es lo que se viene a nivel global, y eso es lo que vamos en el futuro. Y me decía un experto hace poco, los niños de ahora que han, pues obviamente que tienen privilegios y que han disfrutado una, eso en el futuro, eso no lo van a tener ni siquiera los hijos de los multimillonarios. O sea, una piscina va a ser un derroche absurdo de agua y de recursos, que eso no, eso va a ser raro. Entonces la vida va a cambiar muchísimo, un poco apoteósico y distópico todo esto, pero ojalá pudiéramos darnos a eso con un mejor sentido de comunidad. ¿Ustedes creen que están cambiando sus prácticas, honestamente? Prende tu micrófono.
Una medida preventiva. No, yo quería decir algo antes sobre la medida de cobrar más, y es que evidentemente es injusta, y yo tampoco creo que por ahí funcione, porque la gente igual, hay mucha gente a la que no le duele el bolsillo, que va a seguir consumiendo más y que no afecta realmente su estilo de vida. Yo creo que por ahí tampoco va a ser, es que en serio el daño es muy grande y es muy profundo y es muy estructural, y yo creo que requiere cambios de estilo de vida, cambios de mindset, cambios, reeducarnos, como decía Ana. Yo creo que las nuevas generaciones vienen como con otra información y con otras facilidades de adquirir, lo que mencionabas al comienzo del podcast de María Paulina. 100% esta obsesión que tenemos con la higiene y con la limpieza es un tema colonial, y es un marcador de clase. Y yo creo que ahí también hay todas estas conversaciones que están ocurriendo, pues son lo positivo, ¿no? El balde, las costumbres. A una amiga por ahí la funaron en Twitter porque preguntó que cómo se sacaba el agua de la lavadora para reutilizarla. Y yo creo que está muy bueno que todo esto esté, mucha gente no sabe cómo hacer cómo llevar a cabo estas prácticas de ahorro en lo cotidiano, porque hacia allá tiene que ser, ¿no? Hacia lo cotidiano, y normalizar no bañarse un día, 2 días. Miren, esta tendencia me parece fantástica porque ya no me tengo que lavar el pelo tanto, porque esta es la parte.
¿Tú te lavas el pelo todos los días?
Casi, día de por medio. Pero entonces acá se me engrasa un montón, entonces nada, descubrí que la balaca estaba otra vez en tendencia y la voy a usar. Sí. Para no, lavar. No, mentira. No, yo sí creo que tiene mucho que ver con cambios de estilo de vida y con estas conversaciones, y sobre todo, saben que yo siento que hace mucha falta voces expertas, porque, perdón, pero el gobierno tecnócrata de la ciudad no va a resolver este problema, sino, y mucho menos sin una asesoría pertinente, oportuna, no sé, expertas. Yo creo que hay muchas expertas, expertos, ecofeministas, personas que han estudiado desde hace mucho tiempo el problema del agua, el daño que se está haciendo a los ecosistemas, y hay que pensar en soluciones también integradas, no solamente, porque es que el problema no es solo Bogotá, el problema de Bogotá tiene que ver con lo que está pasando en el Amazonas. Hay que pensar, no sé, un comité de crisis de país, qué sé yo. Colombia potencia de vida, a ver, cuida el agua.
Sí, yo creo, pero no soy experta, ¿sabes? Yo también creo que falta, claro, un conocimiento, alguien, voces de autoridad, sin duda, claro, que digan, pero no como el desabastecimiento incurre porque la cuenca, no sé qué, sino hablarle a la gente en términos que pueda entender de su cotidiano, que hayan esas voces expertas y lo traduzcan en, no sé, en política pública que la gente pueda usar en su vida. Andica, te ves muy bien igual sin bañarte, no te preocupes.
Muchas gracias. Entonces, no, Ana. Es porque me bañé anoche y ayer por la mañana y ayer al mediodía. Mentira.
Porque estás demasiado bañado. Bueno,
oiga,
pero
no,
entonces...
Yo tengo una pequeña opinión sobre esta cosa como transformacional y transformadora y utópica. Y yo siento que no, eso no ocurre tanto. Y creo que gran parte de lo que hay como una... yo creo que hay que propender por sincronizar el activismo con los avances tecnológicos y que no haya, porque parte del activismo ecologista es muy apocalíptico y con buena razón, creo, además, con buena razón, se toman muy en serio la gravedad del cambio climático y de los fenómenos de sequías y también de inundaciones que vienen acompañados como después, eventualmente, lo que vemos en Dubái, lo vamos a ver en Colombia en 6 meses y después una sequía allá y etcétera, etcétera. Pero yo siento que parte también de lo que hay que hacer es encontrar soluciones que no impliquen que la gente cambie radicalmente su forma de ser, porque esas son las soluciones que menos funcionan, las que le dicen a alguien tienes que cambiar tu vida, porque es a la gente no, la gente tiene lo que los economistas llaman stubborn attachments. La gente es muy difícil que cambie sus prácticas, cambian en muchos años. Entonces lo que hay que hacer es encontrar soluciones parciales de transformadoras muy, digamos, macro, muy grandes, de usar energías renovables. Por ejemplo, ahora se está hablando en Europa de volver a las energías atómicas. Eso es muy importante, que el mundo tiene que atreverse a usar otra vez energía atómica porque es una energía limpia. Tenemos que saber cómo vamos a usar el agua mejor. Y yo creo que una de las cosas es que no caer en esta cosa del comité de crisis. Yo estoy en desacuerdo con Ita en ese punto, que el momento en que decimos esto es una crisis, tenemos que cambiar todo, que es un poco el tono del presidente de la República, porque él viene, digamos, de ese ambientalismo de los últimos años y es valioso y valiente que lo haga, pues es un poco, yo creo, también exagerado. Y entonces acá me van a caer un montón de personas diciendo que cómo así que yo estoy diciendo que el ecologismo es exagerado. Y lo voy a decir en unos términos muy, muy sencillos. Había una meta de calentamiento a la que se quería llegar, que era menos del 1.5 grados para el 2100. Esa meta ya se sabe que se va a superar, que el mundo la va a superar. El activismo más catastrofista pensaba que íbamos a llegar al 4 o al 5 o a 5 grados. Hoy en día, al parecer, el mundo está por 2, por 2.5. ¿Eso qué significa? Que va a pasar muchas, muchas cosas malas, sin duda. Se van a secar ríos, va a haber migraciones, pero el mundo no se va a acabar. Y al parecer está ocurriendo una convergencia entre tecnología y soluciones al cambio climático un poco más rápido de lo que uno se esperaba. Hay un libro buenísimo de David Wallace Wells que se llama El Mundo Inhabitable, que es sobre el calentamiento global. Yo se lo recomiendo muchísimo a todo el mundo, es un gran libro. Y David Wallace Wells, que es el periodista de cambio climático del New York Times, publicó un artículo hace un año y medio diciendo las perspectivas catastrofistas del cambio climático en este momento son incorrectas. Y hay que reajustar las expectativas y también hay que reajustar los cambios a la vida. Al parecer vamos a tener soluciones tecnológicas y soluciones también de mercado al cambio climático. ¿Cómo? Pues encareciendo las economías, los productos fósiles, encareciendo el uso, el desperdicio de agua. Yo creo que las piscinas no se van a acabar, yo simplemente creo que van a ser más eficientes. Y en verdad, pues es porque yo soy un optimista de pronto tecnológico, incluso liberal. Entonces, pues nada, eso era mi comentario antes de pasar a temas más duros.
Incluso liberal, tú siempre eres incluso liberal, Andico. No dudes, no dudes de eso.
No, yo sí, perdón, yo sí creo que es un escenario catastrófico y que lo hemos descuidado y ha habido un negacionismo y un abuso de los recursos constante, desigual, extractivista que nos tiene en este punto y sí creo que hay que, o sea, es una crisis, se necesitan medidas de crisis, medidas urgentes y yo sé que el cambio es súper difícil, el cambio de estilos de vida es muy difícil, pero para atender en el mediano y el largo plazo la crisis, vamos a tener que cambiar nuestras formas de consumo, no sé. Pero bueno, tema complicado.
Sí, hay como tratar de entender que sí es catastrófico el futuro, pero pues que ese mensaje no vende y la gente igual, bueno, pues se va a acabar el mundo, que se acabe y yo me
Y
baño.
además de comité de crisis o de una atención particular, creo que también es urgente una atención diferencial también, porque hay varios estudios por ahí. La OMS ha sacado varios estudios de otras crisis de agua, donde quienes son las más afectadas, mujeres y niñas, que tienen que hacerse cargo de todas las labores de cuidado que requieren en su gran mayoría agua, cuidar bebés, cuidar ancianos, cuidar personas enfermas. Y cuando escasea el agua, hacer la comida, cuando escasea el agua, pues son las personas sobre las que recae igual hacer muchos de estos trabajos sin agua, que las expone a riesgos sanitarios. Gestión menstrual, por ejemplo, nadie habla del tema. Bueno, no, un montón de cosas que sí creo que vale la pena, valen la pena unas miradas que no están, por lo menos en la conversación o en la discusión pública. Y pues ya, eso.
Y de clase,
¿Ah?
de género y de clase también, porque pues para eso tenemos una sociedad que para bien o para mal está clasificada en el sentido de, o sea, los estratos que están marcados y que la gente pertenece o por lo menos paga servicios públicos frente a un estrato, pues eso también va a tener medidas más inteligentes, más justas, y la gente que se vaya para el club, pues que en el club social también es más costoso. Y digamos que no haya esa posibilidad de escaparse a la medida porque tengo las posibilidades de escaparme de ella. Yo creo que eso también sería importante. Pero entonces, hablando de catástrofes, o sea, otra catástrofe global, está el mundo muy catastrófico, diga Ita.
Tapo, antes de pasarnos ahí, porque creo que mencionaron el tema de medidas positivas para empresas, o no sé si lo hablamos acá o lo hablamos antes, pero quizás esa puede ser una medida interesante. Sí, es cierto que el 90% del consumo de agua en Bogotá es de familias, de residencias, pues que se aplique ese beneficio, o sea, no te castigo por consumir más, te premio por consumir menos, no sé, siento que puede ser algo interesante a explorar si realmente es por el bolsillo que puede generarse un cambio.
Una mezcla de ambos, porque la gente con mucha plata, pues el premio de no gastar agua no le va a persuadir. Pero si
Pero
igual
tampoco
una
es momento
sanción,
de pagar más.
sí, tampoco la sanción, es verdad.
Claro, pero la cosa, el problema ahí es el que uno, es como lo del riesgo moral y como hacer una teoría de justicia que al mismo tiempo sea una política eficaz. Y la mayoría de las medidas de precio, pues no afectan a los más ricos. Claro, es evidentemente no los afectan porque los más ricos pues tienen mucha plata y tienen mucha plata para gastar, pero no es a los más ricos a los que la medida de precios busca, digamos, afectar, sino a la mitad de gente, que es un montón de gente, la mayoría de la gente, que sí les afecta la cuenta del agua. Entonces, claro, uno querría en una política de justicia de agua o de justicia ecológica que realmente haya como una consecuencia incluso para los más ricos. Pero en el corto plazo, uno lo que necesita es que la mayoría de la gente deje de usar agua. Y ahí El problema no son los más ricos que van al club, lamentablemente, porque son muy pocos, sino la mayoría de gente que no va al club, pero que cuando le llega la cuenta de agua, pues sí, sí la afecta. Y que esas variaciones sí hacen que haya unas variaciones en el consumo. Entonces, creo que en las medidas de corto plazo no hay que pensar tanto en argumentos de justicia, sino en argumentos prácticos. Y después pensamos en el argumento de justicia y ojalá haya oportunidad para hacer un argumento de justicia y políticas de justicia ecológica y de justicia ambiental.
Pucha, y bueno, qué difícil, pero otra cosa, perdón para terminar este punto yo, es que definitivamente no necesitamos un alcalde que haga memes y chistes tuertos.
Es que él quiere ser súper chistoso, por lo que quiere ser presidente, quiere como llegar a su estrategia de comunicaciones de soy súper cool.
No, pésimo, pésimo.
Yo no sé si le funcione, de cuál sea, cuán convincente sea él tras esa estrategia. Yo creo que a Andrés Caro le parece convincente. Te da
No,
risa, ¿no?
no, a mí no. O sea, a mí, probablemente si él se lanzara presidente contra, no sé, contra, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, votaría por él, no por los memes.
Luis Gilberto Murillo, el canciller.
Pues sí, o contra alguien, no sé,
¿Te parece
o
mejor
contra.
Galán que el señor canciller?
Mucho en otro orden de magnitud. Pero también me parece mucho mejor Galán que Abelardo de la Espriella para los señores y señoras que van a comentar acá abajo.
En enorme desacuerdo. A mí me gusta Murillo. Me gusta bastante. Pero bueno, entonces van pasando otra catástrofe ya a nivel global. El pasado sábado 13 de abril, Irán lanzó un ataque de drones, un grotesco ataque de drones contra Israel, el cual creo que logró interceptar a Israel con su sofisticadísima tecnología y de ayuda también de los Estados Unidos y de los aliados que ellos consideran sus aliados o que se han comportado como aliados. Creo que detuvieron el 90% del ataque y pues Israel ha seguido su ataque también sobre Gaza, su incursión sobre Gaza. Tras todo esto pues condujo a nueva gente, digamos, reaviva el debate sobre lo que está pasando en Gaza, sobre las alertas que se han prendido mundialmente. Venían de una, creo que pues de un rechazo grande, ya los gringos estaban rechazando con más fuerza, no mucha fuerza, pero algo de fuerza porque hubo un asesinato, pues un ataque a camiones de ayuda humanitaria del proyecto que tiene el chef José Andrés, que va a zonas de conflicto y ofrecida. Y habían asesinado pues una cantidad de trabajadores de ese programa humanitario. Y había entonces generado rechazo, alguito de rechazo, un rechazo muy tímido de la gente que ha estado detrás de Israel en este, desde la ocupación de, bueno, la ocupación lleva 75 años, pero desde el tema que ocurrió en octubre del año pasado, desde el ataque de Hamas a Israel. Ahora me sorprendió mucho y quiero preguntarle esto a Ita para empezar, que entonces están diciendo que como si el mundo se dividiera entre apoyar a Israel o apoyar a Irán. Digamos, y entonces como el argumento, siempre me pareció curioso y eso estaba pasando antes, como ustedes por qué apoyan o se paran detrás de Palestina si ese pueblo, por ejemplo, será un reclamo hacia las feministas, si ese pueblo o esa estructura pues somete a las mujeres y tiene pues todo el tema del relativismo cultural que pretende justificar ciertas o todas las violaciones de derechos humanos de mujeres. Yo solamente quería decir yo, he repudiado lo que está haciendo Israel y repudio profundamente el régimen totalitario violador de los derechos humanos de Irán. Repudio, digamos, yo estoy repudiando una estrategia de guerra, una estrategia de violación masiva de los derechos humanos, una estrategia que parece, pero eso no quiere decir que yo esté apoyando ni a Hamás como estructura social, ni a los pueblos que someten a las mujeres. Creo que hay un profundo problema con el relativismo cultural que dice, no, esa es la cultura de ellos y entonces así es el Islam, etcétera, y pues tienen la mitad de la población sin permitirle acceso a los derechos básicos. Yo creo que eso es un problema, por supuesto que lo deben resolver ante todo las mujeres del Islam y deben, del delito debe proveer ellas y proviene de ellas. Porque la revolución de Irán pues fue absolutamente clara, la comenté también públicamente, ellas mismas han dicho no queremos más esto y están bajo un régimen opresor que las está matando por no querer taparse la cara. Entonces, como que activismo, como no, es que estoy con Israel o estoy con Irán, creo que uno, no, uno puede decir que lo que está haciendo Israel es absurdo y es violento y es homicida y es genocida sin tener que estar apoyando a Irán. Esa es mi... No sé, tú cómo ves... que es tan típico, ¿no? Ahorita, ¿dónde están las feministas? El gran grito de las últimas décadas.
Yo sé, justo ayer nos lo comentaron en Volcánicas. ¿Dónde estaban Volcánicas hace años cuando Irán, yo no sé qué? Bueno, no existíamos. Pero es muy típico y yo no sé si esto es correcto, pero es como... hay una cosa que se llama whataboutism, que es como que te... responden siempre con, pero ¿qué pasa con? Que no sé si es una falacia o es una contraargumentación muy floja.
Una falacia, sí.
Tú justamente te puedes preocupar por una cosa y por la otra. Tiene muchos matices, no es una vaina de, no es un partido de fútbol, ¿sabes? La guerra no es un partido de fútbol, que es lo que yo sentí que pasaba mucho acá, como gol de Irán y todo el mundo celebraba y es como, man, no. No es tan chévere y yo creo que sí, claro que muchas rechazamos en el 2022 todo lo que pasó en Irán con Mahsa Amini y todo lo que vino después y todas las violencias contra las mujeres, la represión policial, la brutalidad policial. Sí creo que ahí también en todo ese momento hubo como algunos análisis con un poco de islamofobia que también... Hay que entender que nosotros estamos pues con una mirada muy occidentalizada del asunto, pero ahí hubo unas violencias muy evidentes de la policía contra las mujeres y hay unos problemas ahí que en su momento muchas salimos a rechazar y que seguimos rechazando. Esto no cambia en lo absoluto unas posturas feministas. Que es estar con las mujeres de Irán. Si ellas quieren usar el velo, que usen el velo. Si ellas no quieren usar el velo, que no usen el velo, pero que esto no sea una medida violenta contra ellas. Pero eso no quita para nada que lo que ha venido haciendo Israel desde hace mucho tiempo, pero intensivamente desde hace 6 meses, es a todas luces cruel, violento. Es un genocidio que está buenísimo que ahora Ana nos explique por qué constituyó, porque se puede hablar de un genocidio en este caso, y te puedes preocupar por ambas cosas, y una cosa no le quita peso a la otra. Entonces yo siento que el problema aquí es que se volvió como una vaina de partido de fútbol, de hacer barras, y lo que para mí quedó en evidencia en este caso es una doble moral, porque incluso la guerra tiene códigos éticos, incluso la guerra tiene acuerdos de caballeros, porque todos son manes. Y lo que hizo Irán fue un contraataque porque le bombardearon su consulado en Siria. Lo que hizo Israel bombardeando el consulado de Irán en Siria viola todos los acuerdos, viola todos los convenios, viola Viena, viola todos los pactos, viola toda la ética de guerra. Se fue contra, atacó 2 estados directamente, se pasó la diplomacia por donde quiso, los acuerdos, el derecho internacional, agredió, hizo una agresión a Siria y a Irán. Irán respondió esa agresión en los códigos permitidos, controlados, avisados. Y entiendo que no hubo heridos, entiendo que no hubo muertos, pero ¿la reacción del mundo cuál fue? Rechazar tajantemente, pedir que se desescale el conflicto, preocuparse. Reacción que no hubo cuando Israel empezó a asesinar civiles palestinos con la excusa de responderle a Hamas, que creo que, no sé, creo que pone muy en perspectiva lo que viene pasando y esa doble moral y cómo saltaron los aliados a apoyar de una a Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Marina Francesa, los aviones del Reino Unido, toda la Casa Blanca, en función de vamos a proteger a Israel. Entonces, sí, sí, aunque no es un partido de fútbol, sí hay unos bandos muy evidentes y muy desiguales y muy doble moralistas aquí, y creo que todo el mundo sabe cuáles son los intereses que mueven esos bandos, ¿no?
Andrés Caro, rompe el florero.
O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes en las dos, en la idea principal de las dos intervenciones, que es que se puede rechazar lo que está haciendo Gaza y se puede rechazar también lo que está haciendo, perdón, Israel en Gaza y lo que está haciendo y el ataque de Irán a Israel. Tengo también ganas de oír a Ana hablar de lo del genocidio, que es un tema en el que yo no tengo, en verdad, una opinión muy clara, y me parece que es un tema muy, me parece interesante oírte, Ana, pero quería simplemente como anotar una cosa, lo que dijo Ita del ataque de Israel al edificio consular en Siria, y parte de lo que estaba haciendo Israel en ese ataque es atacar a unos generales del ejército de la Guardia de Irán que estaban dándole armas a Hezbollah, que ataca a Israel desde el Líbano. Entonces, pues era también una acción, digamos, bélica que uno podría incluso defender ante en las leyes de la guerra, pero yo no voy acá a defender pues un ataque, digamos, a un consulado, aunque puede que estratégicamente haya sido importante. Yo siento que sí, a pesar de todo lo que ustedes han dicho, es importante decir pues que el régimen de Irán promueve activamente en sus discursos la destrucción del Estado de Israel. Digamos, lo dice que es que quiere destruir el Estado sionista, como lo llaman. Apoya a Hezbollah, que ha matado ciudadanos de Israel desde hace 40 años, que está atacando Israel desde el sur del Líbano. Entonces, pues es interesante ver que ya hubo un ataque directo, que era algo que se estaba esperando desde hacía muchos años. También es interesante decir que los dos bandos no son tan claros. Acá no es como el capitalismo occidental versus el mundo islámico. El mundo islámico también está dividido. A la respuesta de Israel de defensa la apoyó Jordania, que es un estado musulmán, que es un estado islámico y que es un estado palestino también. La respuesta de Israel apoyó Arabia Saudita, que es un estado musulmán islámico. Entonces, el mundo islámico está dividido. Irán ha jugado sucio contra los estados musulmanes también. No es como un vecino que muchos quieran, que tiene una diplomacia muy activa. Incluso en América Latina, con Venezuela, con Cuba, que tiene unas políticas muy retardatarias, no solo en derechos humanos, sino en relaciones internacionales muy oscuras, de espionaje, de hackeo. Entonces, pues no es como una cosa tan... Ustedes no están diciendo que Irán era inocente, ustedes estaban diciendo, por el contrario, que es un régimen muy aterrador contra las mujeres, también es aterrador en otros aspectos, y es un régimen además que está construyendo un programa nuclear que puede ser peligroso y muy desestabilizador. Entonces, en esta pelea yo creo que Israel tiene más razón en esto, yo creo que es víctima de un ataque, como una respuesta, sí, me parece que el gabinete de guerra que se constituyó y en el que se excluyeron a los más radicales de los políticos israelíes, están, digamos, en el gabinete de Netanyahu, que es un gabinete de derecha, se constituyó un micro gabinete de guerra más central, que sí incluye a Netanyahu, pero excluye, por ejemplo, a la gente que niega la existencia del Estado palestino. Están tomando unas decisiones que en este caso, y ahorita hablamos del ataque en Gaza, de los ataques en Gaza, respecto a Irán, me parece que están siendo por lo menos más pacientes, y yo espero que esto no se escale, y creo que todos deseamos que esto no se escale. Y lo de Gaza me parece otra discusión que pues seguro Ana e Ita van a discutir o iluminar.
Iluminar.
No, solo una cosa, para que Ana también nos ilumine. Yo tampoco sé, no soy experta en este tema, ni en ninguno, pero ¿no les
No es
parece
cierto
que en
eso.
estos códigos de guerra, en todos estos acuerdos, en todos estos años que se han sentado estados para ver cómo evitar que vuelvan a ocurrir grandes guerras como las que tuvo el mundo, aunque a mí me parece que lo que viene pasando en Palestina hace rato escaló y ahí nadie ha pedido que, pues sí, muchas personas piden que desescalen, pero no quienes tienen semejante incidencia. ¿No les parece que atacar un consulado es pasarse por la galleta todas estas normas y todos estos acuerdos éticos, así como atacar civiles? O sea, entiendo que hubieron unos generales y de hecho hubo 11 muertos en el atentado al consulado, en el bombardeo que se llevó medio consulado, 7 de ellos altos mandos militares de Irán, pero sigo pensando que atacar un consulado es muy grave, como lo ha sido atacar civiles y como lo son las cifras que arroja el genocidio de Gaza. Y eso ya hace rato escaló. Entonces, a mí me parece muy, muy tibio de la humanidad y de las organizaciones y del mundo pedir que no escale algo cuando estamos hablando de un pueblo palestino que está viviendo en unas condiciones infrahumanas, viviendo los pocos que quedan, porque la cantidad de muertes que ha habido es absurda. O sea, para mí esto hace rato superó los umbrales de guerra, de conflicto, de escalada, de todo. No sé, ¿qué opina Ana?
Sí, yo creo que pues, el llamado a que no escale es como todo lo que ha pasado, pues que se bombardee un consulado, se han bombardeado jardines infantiles llenos de niños, alas de maternidad, es decir, como el consulado, pues sí, es un crimen de guerra, pero han pasado cosas más graves. Yo quería decir sobre el genocidio, porque la gente... Hay una gente como que el debate público se está dividiendo entre dos cosas. Una gente que dice que es genocidio, otra gente que dice, no, obviamente, solamente en cada uno de esos lados hay gente más o menos informada, pero creo que en términos generales hay una gente que está diciendo es genocidio sin siquiera como entender en qué consiste un genocidio y simplemente porque les parece un grito más grave que decir crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, que no necesariamente. Y también otra gente que dice, el genocidio no es una opinión, el genocidio es una categoría jurídica. Ese argumento es muy falaz, porque sobre todas las instituciones jurídicas, aplicación a la vida real, pues hay opiniones y análisis y discernimientos. Básicamente a eso nos dedicamos los abogados y las abogadas. Entonces, el genocidio no es una opinión, pero pues yo sí puedo opinar si tal persona cometió un crimen con base en unos hechos. Digamos, opino frente a eso en mi calidad de experta, experto o conocedora de la materia. Entonces, como que hay, yo creo que hay un sector, y estoy sobreinterpretándose, de gente que se para con Israel, que por supuesto no son solo judíos, pero muchos de ellos sí lo son, que se sienten muy ofendidos que se use la palabra y el término genocidio para este caso. Porque por supuesto fue, pues, un pueblo, tal vez el genocidio más claro en términos probatorios que ha existido en la historia de la humanidad, el más contado, además, digamos, del que más sabemos, por lo menos en este lado del mundo. Y entonces se sienten como vulnerados. Ahora se acuse a alguien que lo hace en nombre de ellos de hacer algo igual. Pero, digamos, ¿el genocidio qué es? El genocidio es un crimen que está en el artículo 6 del Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma, que fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1988 en una conferencia diplomática en Roma, y ahí se adoptó la jurisdicción, el poderío de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de genocidio, sobre crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes contra la humanidad, y sobre crímenes de guerra, los que violan las de la guerra, los mínimos de la guerra. Y el genocidio, y les leo pues una definición, la definición del artículo sexto, que es, se requiere que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Yo hablé de esto en mi canal con el profesor Guillermo Tálora, que ultra experto en el derecho internacional y fue muy interesante. Y ahí lo que hablábamos era, pues que lo he hablado también con Antonio, el más difícil es la intención, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de Israel en eso? Entonces ellos, pues, yo creo que mucha gente dice, no, la intención es pues vengarse de Hamás, de que las personas secuestradas, que hay que decirlo, también hay todavía muchas personas secuestradas, bebés y niños, una cosa horrorosa, y quieren entonces defenderse, ¿cierto? Yo creo que tal vez octubre 10, octubre 15 del año pasado, podíamos decir eso. Hoy, en abril de 2024, pues defender eso me parece que para un operador jurídico medianamente sensato no tiene razón de ser. Ahora, ¿eso quiere decir que probamos la intención? No necesariamente, en mi opinión sí. ¿Cómo se prueba la intención? Han atacado no solamente civiles, sino los civiles más desprovistos de derechos, la gente, digamos, los niños, han muerto una cantidad grotesca de niños palestinos, los madres gestantes, cuando tú atacas una sala de maternidad que no tiene ninguna injerencia en la guerra, ¿cómo vas a decir que eso no tiene una finalidad de, pues, evitar que un pueblo se reproduzca, que existan más personas palestinas? Han atacado pues a todo tipo de expresiones de la sociedad civil, pero además los están matando del hambre, les están impidiendo que entre el agua. Es decir, es como cercar a un pueblo para que realmente pues se apague. ¿Qué es? Entonces, alguna gente dice, no, la tendría que ser como los nazis, pues que tenían un gran plan, que escribieron cómo vamos a matar a los judíos, dónde hay más judíos, y una cosa también muy alemana de ellos, un horror muy alemán, muy estructurado, vamos a hacerlo así por partes y de esta manera, y eso estaba completamente planeado, hay documentos repugnantes y dicientes al respecto, pero también proviene de la sociedad civil mundial, desde la ONU, desde Human Rights Watch, desde Save the Children, una cantidad de organizaciones que dicen, no hay que tener un plan que diga genocidio 2024 para que se demuestre la intención de querer erradicar a un pueblo. Entonces, ese elemento de la intención me parece que es debatible, sí, de acuerdo, es debatible, pero debatámoslo pues con los hechos, no digamos, es que el genocidio no es una opinión, no, 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 hay unos hechos, venga y discutimos hechos que significan, qué significan los pronunciamientos del ala más radical del gobierno de Netanyahu, del mismo Netanyahu que ha dicho públicamente unas cosas horribles. ¿Acaso eso no es una manifestación de intención de querer eliminar al pueblo? ¿Qué significan las leyes de apartheid que existen en Israel contra la población palestina, que les otorgan menos derechos de movilización de una cantidad de cosas? Eso no, digamos, ¿cuál es el valor de eso frente a lo que piensa el Estado de Israel frente a esa población? ¿Le quiere garantizar derechos? ¿Quiere exista? Me parece, en mi opinión, que no. Lo que es doloroso de esto es que este argumento es percibido por una cantidad de personas como antisemitismo. Y yo he defendido públicamente una cantidad de personas que acusan antisemitismo y tienen razón. No, para nada apoyo los argumentos que van hasta el antisemitismo, no hay que hacerlo. Y además hay una cantidad, millares si no millones de personas judías en el mundo que están rechazando lo que está haciendo Netanyahu. Esto no se trata de rechazar al pueblo judío. Me cuesta mucho una cantidad de judíos democráticos, personas preparadas, personas con privilegios, personas con capacidad de discernir. Les puede tocar el tema de Israel, como si ellos fueran responsables de lo que hace un loco allá en Israel que radicalizó a ese país, un loco corrupto además. Entonces, como que eso es lo que me parece difícil de este argumento. Es una categoría jurídica, se puede hablar de la categoría jurídica, hay momentos para discernir al respecto, pero si todo nos va a llevar a que uno está en contra del pueblo judío por acusar este horror, digamos, ellos mismos están actuando en detrimento de ellos mismos, porque esto está generando más antisemitismo en el mundo entero. Y tienen que ser las voces judías las que salgan y digan, en mí no voy a permitir que sigan cometiendo este horror. Independientemente si lo llamamos crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, esos últimos dos sí están completamente demostrados y probados. No sé, Andy, casi me rajé. ¿Qué?
Yo estoy de acuerdo con que el problema es la intención. Creo que el debate sobre si es genocidio está en la intención. Y no estoy, no, a mí no me convence el argumento de que bombardear salas de maternidad y jardines infantiles prueba la intención genocida. Creo que hace falta una parte del argumento que tú la señalaste diciendo que, pues, que eso es, puede indicar una intención genocida. Yo realmente no, pues no sé por qué. Saber la intención es un tema difícil en el derecho penal, en el derecho penal internacional. A mí me parece que además, yo no sé, llevar la discusión a si es genocidio o no, de pronto, o sea, puede ser muy útil en derecho internacional y habrá que hacerlo, pero me parece que también olvida que los crímenes de guerra son. Crímenes son los crímenes más graves que, que los seres humanos hemos concebido y los crímenes de lesa humanidad. Y ya puede haber crímenes de guerra y de lesa humanidad. Uno de los que tú mencionaste es el apartheid en Cisjordania, que me parece que ya decir apartheid pues es muy grave, es demasiado grave. Y pues el derecho sí funciona como una discusión de categorías, pero también funciona como una limitación entre categorías y para eso las tenemos. Entonces, yo creo que es una discusión importante que hay que dar desde el derecho. Creo que hay cosas que son inadmisibles. Creo que el desafuero del Estado de Israel, pues ya llegó un punto en el que todos deberíamos decir que haya un cese al fuego. Mucha gente lo está pidiendo. Creo que es muy triste porque la defensa de Israel es, siguen los prisioneros secuestrados. Probablemente esos prisioneros ya están muertos, probablemente, incluyendo a los niños y a las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro con una situación tan dolorosa y tan trágica? Y yo creo que lo que hay que garantizar es que pues deje de haber más muertos y más niños amputados y más asesinato de judíos en Israel por parte de Hezbollah y de Hamás. Creo que ya en este punto el liderazgo global tiene que ser hacia acabar ese conflicto antes que termine de escalar más. Y la discusión de genocidio, yo no estoy preparado yo para darla. Me parecería interesante, Ana, invitar a algún experto de derecho internacional que piense que no hay genocidio para que tú y él tengan ese debate en estos micrófonos. Creo que también hay argumentos muy buenos para decir que no hay genocidio en Israel y que lo que está ocurriendo es otro fenómeno más parecido a una guerra convencional, que igual es muy catastrófico, la guerra. Hay que pues, solo ver los bombardeos de los aliados a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el bombardeo de Dresden o el bombardeo de Hamburgo que mataron a cientos de miles de personas. Pero uno no dice, eso es un genocidio. O de pronto, sí, no sé. Mejor dicho, yo no estoy listo para dar esa pelea ni me siento preparado para darla.
Y ta, yo creo que sí es importante el término y las explicaciones que da Ana y los antecedentes que ya tenemos. Sudáfrica denunció a Israel por genocidio ante la Haya el año pasado, si no estoy mal, y entregó una serie de pruebas que creo que son muy relevantes para aclarar todo este asunto de la intención y es. Son las expresiones, son las formas de los soldados israelíes, son las órdenes que dan los altos mandos y sobre todo son las cifras también, ¿no? Y creo que es importante hablar de genocidio porque se está exterminando a un pueblo, se viene perpetrando una ocupación desde 1948 y hay un apartheid. Entonces, sí creo que esto va mucho más allá de una guerra común, por decirlo así, entendiendo que la guerra no es algo tan común, o sí, no sé, lamentablemente de pronto sí, pero si hablamos de guerra, hablamos de dos estados o dos partes atacándose con un mínimo de condiciones iguales. Palestina no tiene condiciones para atacar a Israel, Palestina está siendo exterminada territorialmente, está siendo exterminada con bombardeos, está siendo exterminada con hambruna. Sí, creo que lo que está pasando ahí es algo mucho más cruel de lo que hemos visto en otras guerras que se ha minimizado y que se ha querido, no sé, o sea, que haya ocurrido durante todo este tiempo, tiene que decirnos que no importan esas vidas. Y estoy de acuerdo con Ana en que no puede abordarse desde el antisemitismo, porque esto no es contra el pueblo judío, esto es contra el proceder de un líder y de un Estado que está tomando unas decisiones que se pasan por la galleta, en serio. De nuevo, todos los acuerdos, todos los convenios, todas las recomendaciones, etcétera. No, sí, me parece muy, muy, muy grave, muy delicado, muy triste, muy desesperanzador también, y muy doble moral.
Sí, este es como el gran fracaso del derecho internacional en las últimas, no sé, tal vez en el último siglo. Andrés le cuestiona el tema de si es una guerra o no guerra. Yo he escuchado a Andrés decir como, pues es que jamás es la autoridad legítimamente elegida por la gente en Gaza, pues legítima, o sea, no es como democracia así, pues que uno diga,
no legítima, o sea, la autoridad, digamos, o sea,
pues, ¿de qué manera lograron esa autoridad también?
Claro, pero, claro, de acuerdo, y lo del ataque, pues digo, Israel, en verdad, esto empezó con un ataque que mató a 1.200 israelíes, o sea, mejor dicho, yo no quiero acá. Y, por ejemplo, lo que dice Ita, es una ocupación desde 1948. Eso es discutible. En 1948 hubo una guerra que ganó Israel, una guerra contra cuatro estados árabes. O sea, toda la historia es más ambigua y me parece que lo que no es ambiguo, y quiero decirlo acá, y lo que no es ambiguo es bombardear hospitales, digamos, ni jardines infantiles.
Universidades.
Pero lo que sí es ambiguo es, y en verdad es ambiguo, es si eso es genocidio o no. Eso es ambiguo y creo que hay que también que enfrentarse a la ambigüedad de lo que está ocurriendo. Y yo siento que, por ejemplo, lo de las cifras, que es un debate que se ha dado, que ustedes dieron ahorita, entonces son 30.000 muertos. Yo no creo que el genocidio, Ana, y en esto puedo estar equivocado, el genocidio no se define por número de muertos.
No.
Entonces las dimensiones del número de muertos o la intención genocida. Israel puede decir, ¿saben quién tenía intención genocida aprobada? Jamás, que dice que quiere destruir a los judíos. Entonces,
¿segura también?
Puede que también.
Pero no es una defensa.
No digo, pero es parte como de la narrativa o de la historia que uno puede contar. Lo de la entrada de la comida, yo estaba leyendo un artículo que dice que el Estado de Israel está permitiendo la entrada de la comida que se le entrega a unas autoridades en Palestina y que al parecer en Gaza esa distribución de la comida es muy precaria. Yo siento, y esto me lo dijo a mí uno de mis grandes amigos, que además es una persona judía colombiana, me dijo, yo creo que lo de Gaza no es culpa de Israel, pero en este momento es responsabilidad de Israel. Y a mí me parece muy interesante, más allá si es culpa o no, que yo creo que Anaíta dicen es culpa de Israel, me parece interesante la pregunta de la responsabilidad en este punto. ¿Y cómo vamos a hacer que el Estado de Israel se haga responsable de los platos rotos que está rompiendo en Gaza? Y creo que eso es una pregunta legítima que hay que hacerle.
Y una cosa que es muy clara, y fíjense que hay tantos grises, yo no creo que sea, ¿cómo fue la palabra que dijo Andy Kassel? Me fue... No es como gaseoso, pero es debatible, es decir, no es gaseoso, los elementos están ahí, el punto es cómo los entiendes.
No, yo dije ambiguo, no gaseoso.
Ambiguo, exacto. No ambiguo, me parece discutible, pero pues es para un lado o para el otro, hay cosas ciertas que decir o conclusiones que uno puede tomar. Y uno de los vacíos más grandes que tenemos es la cantidad de periodistas asesinados, pues porque es que están bloqueando las leyes de censura de Netanyahu y las actuaciones de censura de Netanyahu y de persecución a las voces críticas de Israel. Es gigantesco de bloquear Al Jazeera, de estar persiguiendo al periodismo independiente que está tratando de reportar qué pasa ahí. Es decir, sí hay como también, que esto no prueba el genocidio, un deseo de hacer esto a oscuras. Y eso pues... Sí. Pues eso ya llama a todo lo tenebroso que es esto, y también estoy de acuerdo con que nos estamos obsesionando en la discusión pública con poder decir o no genocidio. Yo también estoy de acuerdo con Ita en que eso es importante, porque en este conflicto particular, si hay un tema, un pueblo que ha sido perseguido, encarcelado, digamos, sacado también de su lugar de origen, etcétera, y que es importante para la solución de los dos estados, que pues por lo menos yo creo que es importante que se avance en un futuro en eso. Obviamente este no es el momento. Es importante decir genocidio, pero decir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra es igual de grave. No, no porque uno diga genocidio o pueda hablar de genocidio es algo más grave. Han ocurrido crímenes de lesa humanidad y han ocurrido crímenes de guerra. Y yo creo que sobre eso, en mi opinión, si no hay debate. Ita.
De acuerdo con Ana, y sobre lo que decía Andy de culpa y responsabilidad, también estoy de acuerdo. En este momento, la culpa creo que pasa a un segundo plano, pero el daño no, el daño y el hacerse cargo y sobre todo detener el daño y reparar todo este daño que se ha hecho tiene que estar en el centro de la conversación. Prioridad, pararlo. Y en segundo lugar, repararlo. Y ahí creo que es evidente que Israel tiene responsabilidad y tiene que hacerse cargo.
Bueno, de acuerdos, somos una gente muy civilice. Juan Felipe, ¿puedes pasar por favor los comentarios? Hubo muchos comentarios, creo que estamos incentivando a la gente a comentar sobre la patria. Oh, dice, lo que observo aquí es que, bueno, quería hablar de esto, es que lo que piensa Coronel es lo que piensa Ana Bejarano. No veo pensamiento crítico en Ana Bejarano. Álvaro, mire, no hay un solo día de mi vida que no me impute mi... que pues soy una señora que hace todo lo que le dicen los señores de su vida. Mi vida sí está muy llena de señores, no solo por los Danieles, yo también trabajo con mi papá hace 10 años litigando, y yo creo que es parte de mi electro y profundo con Electra, yo soy muy de esa, sí, yo vivo rodeada de señores, de jueces, de abogados, de fiscales, digamos, esa es mi vida, pero se lo prometo que todos mis errores son imputables a mí misma. Es decir, yo no pienso algo porque me diga Daniel Coronel, ni me lo diga mi papá. Toda mi estupidez, ella. Constanza dice, soy una joven de 62 años, me encanta Patria Boba, creo que es muy importante oír sus voces y hacer una escucha acá y crítica. Constanza, qué juventud tan hermosa, muchas gracias. Javier dice, Álvaro Uribe no es un capítulo de la Patria Boba, es una temporada completa, Andy K. va a tocar.
La peor.
¿Cómo? ¿Va a ser un capítulo Álvaro Uribe?
Sí, yo creo que sí deberíamos hacer un capítulo de Álvaro Uribe. ¿Será que hacemos el próximo capítulo de Álvaro Uribe a menos que algo extraordinario ocurra?
Que casi
Para
no pasa en
diseccionar el
Colombia.
juicio.
Pues yo creo que él, como todo, ¿no? El juicio y todo.
Puede ser, si no pasa algo nuevo, otro evento canónico.
Exacto, cuente con eso. Dice, los directores de medios, Ana, Julio Sánchez, Cristo, la W, Gustavo, Caracol Radio, Néstor Morales, Blue Radio, el señor Vélez de la FM de RCN, Juan Roberto Vargas, Noticias Caracol, Juan Manuel Acevedo de RCN y Holman Morris, RTVC. Todos sus directores encargados de las noticias son hombres, por lo tanto, el resultado de las críticas de los integrantes del panel es subjetiva y sin ningún rigor. No dañen el programa, por favor. No, no lo entendí, Ariel. Solo quería decirle, yo no soy directora de este medio, de ninguno, además. En ninguno estoy dirigiendo. Si se refiere que pues la mayoría de los medios de comunicación de este país los dirigen hombres, es cierto, por eso es tan importante que existan lugares como Volcánicas. Bueno, Semana lo dirige una mujer. Es la
Latina
primera
vacía.
directora, es la primera directora mujer de ese medio de comunicación. Ese
La
tampoco.
silla vacía, ¿no?
La silla vacía, ¿cierto? Sí, Andica, ¿cierto?
Cecilia, ¿cómo se llama? La señora, la periodista
Cecilia
de
Orozco.
CMI, Cecilia Orozco, que pues, se va a retirar, pero lo dirigió
De
muchos
Noticias
años
1. Ya se
de
retiró.
Noticias Uno.
Ya se retiró, sí.
Sí.
Indy dice, hoy sentí que hablaron como extranjeros de la patria. Es un halago, me alegraron la tarde.
Wow.
No sé qué quiere decir,
No
pero
entiendo, pero
perdón.
gracias.
¿Qué tibios estos tres? Dice alguien Gutiérrez. Yo creo que
Bueno.
el lo pasado nos pasamos de no tibios, de calientes.
Sí.
Hijo de puta, capítulo tan aburrido, dice Random Penguin Random. ¿Tiene razón?
¿Será toda la editorial? Random.
¿Será?
No nos. Cuidado,
¿Será que
¿no?
será?
¿Nos están mandando mensajes?
Se hace falta cuarta voz, hagan una convocatoria para fans. Wow, ¿cómo sería
Uy.
eso?
Oigan, ¿vieron lo de Rivas y lo de Canal Capital y el lunes? Cancelaron el programa.
¿Así?
¿Otra vez?
Ay, no había visto eso.
Yo
Qué
tampoco.
tristeza.
Uy.
Sí, qué
Traigamos a
tristeza.
Rivas. No, mentira, Rivas, ya está en presunto.
Invitemos a Rivas, pero entonces necesitamos a alguien más de la cuerda de Andica, ¿o no? ¿Un fan?
Pues la Alfredo no era propiamente de mi cuerda.
Por eso, para equilibrar más.
Ah.
¿Saben qué me encantaría a mí? Una mujer goda, conservadora.
Qué
Para
desgaste,
saber,
no.
pero no conozco muchas, a decir verdad, o por lo menos no locales. Creo que hace falta eso. Y fíjate, Dita, que eso, por ejemplo, en Argentina, todo el wokismo y toda la corrección política y todo, después se dieron cuenta que hay una cantidad de mujeres que no le van a eso y que se tomaron las elecciones legislativas y que se tomaron también yendo a mí. Es decir, porque no se muestren no quiere decir que no sean voces que existan.
No, obvio que existen. Mira, María Fernanda Cabal acaba de decir que sí quiere ser presidenta y que quiere
Reafirmó.
que Colombia sea como Argentina. Lo dijo explícitamente que quería hacer lo mismo que estaba haciendo Milei en Argentina.
Que sacar
¿En qué
una cantidad,
aspecto?
tumbar leyes por decreto, dijo. O sea,
Tumbar
lo
leyes.
dijo así.
Sí. Creo que lo sacó El Espectador o El Tiempo. No estoy segura, pero por ahí está el video. Fuertes
Espectador.
declaraciones, amiga.
Sí, ella también es una figura política muy interesante. Si se lanza, le dedicamos un capítulo de la OA, por favor.
No, pues total, y bueno, y esto evidencia que no es suficiente que haya mujeres en las direcciones, ni de los medios, ni ocupando la política, porque esto no garantiza que no sean extensiones patriarcales.
Sí, la rotación es otra cosa. Es importante, pero es otra cosa. Bueno, patriotas, que no se bañen, que anden por ahí tranquilos y tranquilas, y nos vemos en una semana en la OA. Suscríbanse, comenten. Chao.